Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Ya hay gente votando en Europa hoy, además del voto por correo, que sí se puede realizar cuando a ustedes les parezca oportuno, en tiempo y forma. Hay gente votando en Holanda y en el Reino Unido, que votan hoy jueves, los demás el domingo, y no hay resultados hasta el domingo. Han votado y se van de fin de semana en Holanda y en el Reino Unido. Seguramente sea España uno de los países con más porcentaje de participación en las urnas, sí, y dicen los expertos y los que ya van leyendo las encuestas, pensándolo del domingo, que en torno al 40% de participación en España. Va a ser la participación más baja de la historia de España en unas europeas, pero todavía por encima de la media de la Unión. La Unión Europea ha sido fuente de dinero durante décadas para nuestro país, subvenciones, ayudas, y ahora es el origen y la madre de todos los recortes. No hay políticas comunes en cuestiones más allá de los recortes y empieza a levantarse alguna que otra frontera entre unos países y otros. Y claro, ejemplo de ello es la nueva ley alemana que pondrá en la frontera a aquellos que se queden sin trabajo, aunque tengan pasaporte de la Unión Europea, y a los que se les cierran las puertas de las prestaciones sociales. Ha dicho la canciller Merkel que la Unión Europea no es una unión social, por si alguien tenía alguna duda. Los últimos 5 años sabemos de Europa por las medidas impuestas por los recortes a países como España para ajustar la cuenta. No hay políticas comunes en otro sentido, y tal vez ese sea uno de los grandes problemas. Hoy se ha publicado un informe del Real Instituto Elcano en el que los españoles nos expresamos distantes e indiferentes ante las instituciones europeas, incluidas las elecciones del próximo domingo. 3 de cada 4 españoles afirman no tener información sobre la Unión Europea. Hay que recordar que la segunda modificación de nuestra Constitución, verano de 2011, se hizo para calmar a los prestamistas en los mercados financieros y evitar que la Unión Europea se hiciera con el control total del presupuesto general del Estado. España ha incluido la estabilidad presupuestaria, casi el déficit cero, en la Constitución. El déficit cero es gastar solo lo que se ingrese con los impuestos. Y afecta eso a la vida cotidiana y mucho, porque el Estado en España mete mucho dinero en el sistema económico cada mes con prestaciones, salarios, subsidios. Por eso extraña que en las encuestas se tengan estos resultados, porque nuestra vida cotidiana afecta y mucho lo que está llegando de Bruselas y de Frankfurt, del lugar donde tiene sede el Banco Central Europeo. Pero poco a poco a lo mejor nos vamos dando cuenta. Está terminando la campaña electoral y de casi nada de todo lo mencionado anteriormente se ha hablado. Tampoco de inmigración en Europa ni de políticas de empleo en común. Para nada. Esta campaña empezó en nuestro país con el asesinato de una dirigente político en un caso de venganza personal, como ustedes saben, en León. Una oleada posterior de mensajes de odio a favor del asesinato de políticos, destilando lo peor que se lleva dentro en esa red social Twitter. Una torpeza del candidato del PP sobre el machismo, que le ha costado buena parte de los días de campaña. Y otra del número 2 del PSOE en la lista europea sobre violencia de género, otra torpeza también. Y al final un ataque físico al coche del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el ministro dentro, tras un mitin del Partido Popular en Vilanova de la Geltrú en la noche de ayer. Como contaba anoche en La Linterna la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, pasó miedo junto al ministro de Hacienda. Montoro, desde anoche, ha optado, y nos consta, por no contar lo que piensa de lo que vivió y de lo que ocurrió ayer.
Ya se han abierto las investigaciones pertinentes y, por tanto, lo dejamos ahí, si les parece. Gracias.
Y ahí lo deja el ministro, pero tiene su propia opinión sobre el ratito que pasó ayer, protegido por los escoltas de la Policía Nacional y asediado por un grupo de extremistas e independentistas que le tiraron de todo y le dijeron algo más. Dicha investigación corresponde a quien tiene la competencia en seguridad, quien tenía que proteger la salida y proteger ese acto, que es la Generalitat de Cataluña, que tiene la competencia del orden público. El conseller de Interior, Ramón Espadaler, ha echado la culpa a los escoltas del ministro Montoro.
La dirección del coche se nos comunicó que iba a ser la contraria, la misma dirección en el sentido contrario por la que se había accedido al local, y no fue así, y no se esperó a la llegada de estos refuerzos del cuerpo policial, por lo cual pues deberemos evidentemente revisar algunos elementos de coordinación, pero en cualquier caso el Cuerpo de Escuadra dispuso los operativos imprescindibles para que este acto se desarrollara con toda normalidad.
Pues no parece, a la vista de las imágenes, que hubiera normalidad, y tenían todas las salidas bloqueadas, y no parece que este relato que hace el conseller de Interior se acerque demasiado a la visión que tienen los escoltas del ministro Montoro de lo ocurrido ayer y de las decisiones que tuvieron que tomar para sacar ayer al ministro y a la presidenta del BE de Cataluña de ese apuro. En la tarde de COPE ha hablado un portavoz del sindicato de Mossos de Escuadra que se llama David Miquel.
Que efectivamente hay un clima de crispación, que nosotros hemos ido diciendo que, hombre, no hay que generar alarmismo, pero tampoco hay que esconderlo. Evidentemente no es muy numeroso este tipo de actuaciones como las que se vieron ayer, pero sí que porque sean pocas en la cantidad no lo dejan de ser en la gravedad. Partido Socialista de Cataluña, el PSC, Ciutadans, Partido Popular, todos aquellos que han expresado públicamente pues que no quieren la independencia de Cataluña y que no van a participar en nada político relacionado a eso, pues son objetivo de estas protestas.
Y estas declaraciones en la cadena COPE de este portavoz del sindicato de los Mossos de Escuadra tienen la misma idea el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Hay una componente específica de Cataluña que tiene que ver con el proceso independentista separatista. Ahora que está finalizando la campaña, debo decir que han sido muy numerosas, por desgracia, las agresiones, coacciones que nuestros dirigentes han sido sometidos a coacción, que no venía de esa crispación que pueda haber en algunos sectores de la sociedad con ocasión de la crisis, sino que tenía una componente específica derivada de esa situación que se está viviendo en Cataluña.
Es evidente que este tipo de episodios, como el de ayer en Villanueva y el TRU, estaban cantados, más que nada porque los grupos antisistema, independentistas, de extrema izquierda, se dedican a este tipo de vandalismo callejero, pues lo habían avisado, lo han cumplido. Y hacer política en Cataluña, además, al margen del pensamiento dominante del independentismo, es un problema, y a la vista está que también un riesgo. Caso de Letarra de Juana Chaos, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pide a la Interpol que certifique si Letarra de Juana Chaos está en Venezuela, como hemos visto todos en las imágenes de Antena 3, y ya habían constatado periodistas, por ejemplo, el corresponsal de la cadena COPE en México lo había constatado y lo había contado. Estar está, y además hay una orden de detención.
La orden internacional que hay ya emitida desde 2008 le permitiría hoy mismo a Venezuela detenerle y comunicarlo para que iniciásemos ya la formalización del proceso extradicional.
La orden de detención está. Otra cosa es que el régimen bolivariano de Maduro siga sin hacer absolutamente nada, y por lo tanto dando cobijo a terroristas de ETA. Incluso tienen a un etarra, ¿se acuerdan?, el tal Cubillas, buscado por asesinato en España, con un cargo en el gobierno. Lo ha recordado hoy en el mediodía COPE el portavoz de Unidad de Justicia, Daniel Portero.
Venezuela no colaboraría. Arturo Cubillas está acusado de asesinato. Y como Arturo Cubillas forma parte del gobierno venezolano, él es el escudo. Si él, que está requisitoriado por asesinato, no va a acceder a ser detenido, ¿cómo lo va a hacer de Juana Chaos, que está acusado de enaltecimiento del terrorismo? Y cerca de 50 o 60 terroristas que están allí escondidos porque saben que es un paraíso del terrorismo.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Salvamento Marítimo busca a dos percebeiros desaparecidos desde primera hora de la tarde tras ser arrastrados al mar por una ola en Aguarda, Pontevedra. Las malas condiciones marítimas dificultan las tareas.
El alcalde de Sestao del PNV ha sido denunciado por negarse a empadronar a inmigrantes y a gitanos desde 2012. En una grabación se le escucha pronunciar insultos racistas. Esta tarde ha pedido disculpas.
La secretaria de Comunicación de la Generalitat Valenciana dimite tras ser imputada junto a otros cuatro exdirectivos de la radio televisión de esa comunidad autónoma por un delito de malversación en la gestión del ente público.
España ha recibido 15 millones de turistas extranjeros hasta abril, un 9% más que hace un año. Canarias es la comunidad que lidera las llegadas, seguida de Andalucía y Cataluña.
El Tesoro ha pagado por primera vez menos del 3% por la deuda a 10 años. Por los bonos a 5 años también ha ofrecido los intereses más bajos de la historia. Ha colocado más de 3.500 millones de euros en la subasta de hoy.
El gobierno propone al presidente de Freixenet, José Luis Bonet, Bonet como responsable de la Cámara Oficial de Comercio, que sustituirá al Consejo Superior de Cámaras. Bonet es uno de los empresarios catalanes que más se ha opuesto al independentismo.
Don Felipe asegura que se le ha hecho muy corto estos 10 años de matrimonio. Hoy los príncipes de Asturias han celebrado este aniversario con una visita a la exposición del Greco en el Museo de Santa Cruz en Toledo.
5 policías españoles viajan a Nigeria para tratar de localizar a las 200 niñas secuestradas por los terroristas de Boko Haram. Son expertos en redes de trata de seres humanos.
Y en Tailandia ha empezado el toque de queda impuesto tras el golpe de Estado dado hoy por el ejército. Desde 1932 ha habido 11 con éxito. Desde hace 7 meses se multiplican las protestas contra el gobierno.
14 soldados ucranianos han muerto en combates con los grupos armados prorrusos en las regiones de Donetsk y Lugansk. El gobierno de Kiev pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y el torero David Mora ha salido de la UCI y ya está en planta en el Hospital Virgen del Mar de Madrid. El pasado martes sufrió una grave cornada que le seccionó la vena femoral.
Deportes. El Real Madrid viaja a esta hora hacia Lisboa, donde disputará el sábado la final de la Champions. En el Atlético de Madrid, Diego Costa, que se ha sometido a un tratamiento con placenta de yegua en Belgrado, se ha entrenado esta tarde con el grupo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con todo lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales que tenemos a su disposición, incluidas redes sociales, que nos recuerda Marta.
Sí, estamos en las redes sociales más de moda, en facebook.com/la linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si creen que el gobierno estaba al tanto de la presencia de la etarra de Juana Chaos en Venezuela. Y ahora mismo, el 70% de los oyentes que está votando opina que sí, que el gobierno sí que estaba al tanto, frente a un 30% que opina que no lo sabía. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Joaquín dice: no creo, de lo contrario estaría detenido. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta: sí, lo sabe y no puede hacer nada. La justicia en Venezuela no es como en España. El tiempo, pronóstico, Belmonte.
Mañana viernes, a primeras horas del día, podrá llover en toda la mitad norte y oeste del país. Conforme avance la jornada, los chubascos se centrarán en Galicia y Asturias. Las nubes cubrirán toda la península, salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares. Volveremos a ver la nieve, además, a partir de los 1.300 metros en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando en todo el norte, mientras que en el sur apenas habrá cambios y el viento soplará con fuerza en el Cantábrico y flojo en el resto.
Contamos desde la Dirección General de Tráfico la circulación por nuestras carreteras hasta ahora. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo de Alarcón en dirección a la carretera de Extremadura y posteriormente la vía de servicio en esta misma zona, en Pozuelo, a la altura de la conexión con la M503. Se van a encontrar cortada parcialmente la circulación, insistimos, en esta vía de servicio, también en sentido sur, como consecuencia de un accidente. De nuevo, en la calzada central de la M40, retenciones en Coslada en dirección a la A3, en la salida por la A5 en Móstoles, en la A6 también en sentido salida en Majadahonda. También pueden encontrarse con retenciones en Barcelona, pequeñas complicaciones ya en la B10 y en la B20, en ambos casos en la ciudad condal, circulando hacia el nudo de la Trinidad. También hay dificultades en Valencia, en la V31 en Catarroja, hay unos 6 kilómetros en dirección a Valencia debido al incendio de un vehículo que está cortando el carril derecho. También en Zaragoza, en la Nacional 232, en Pedrola, se ha producido la avería de un vehículo que provoca el corte alternativo de algunos carriles en esa zona, así que pueden encontrarse con dificultades en ambos sentidos. También hay que destacar dos averías en carreteras extremeñas. La primera en Badajoz, en la A66 en Villafranca de los Barros, está cortando el Arcén hacia el norte, y la segunda en Cáceres, en la Nacional 521 en Malpartida de Cáceres, se produce el corte de uno de los carriles en sentido Trujillo y se está dando paso alternativo por el carril que queda libre. Téngalo presente si van a circular por estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hasta ahora la presencia del presidente del gobierno en Málaga. Participa en el penúltimo meeting de la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo domingo. Les recuerdo que ya en Holanda y en el Reino Unido han votado en el día de hoy, porque ellos votan los jueves, no los domingos. ¿Cómo va ese mitin en Málaga, María Daván?
Bueno, pues acaba de empezar hace unos minutos este segundo mitin de Mariano Rajoy en Andalucía, después del que ofreció el lunes en Sevilla. 4.500 personas llenan este polideportivo universitario para asistir a un acto que cuenta también con la presencia del candidato popular Miguel Arias Cañete. El presidente del gobierno responderá previsiblemente en su discurso a las palabras de Manuel Valls, en las que ayer ponía sus medidas como ejemplo de políticas en Francia, después de haber presentado un plan para recortar 50.000 millones de gasto público. Valls reiteraba además que él no ha bajado las pensiones. A estas palabras precisamente contestará el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El secretario general del PSOE acompaña hasta ahora a Elena Valenciano, la número uno de los socialistas, en un mitin en Zaragoza. Marta López.
Con media hora de retraso ha comenzado este acto central del PSOE en Zaragoza, en el que por segunda vez coinciden el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la cabeza de lista, Elena Valenciano. Acaba de intervenir la candidata aragonesa, Inés Ayala, que ha prometido un plan Marshall europeo para la Europa del Sur si gobierna en Europa, y asegura que sabe de dónde sacar el dinero, del billón con B de Bárcenas, ha dicho, de la evasión fiscal. En este momento interviene el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán.
Se le escuchaba de fondo a Pérez Rubalcaba hablar del machismo de Cañete. Es que no se ha hablado de otra cosa en esta campaña. De Europa, cero. Información confidencial.
No es un mito. Existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estaba diciendo a los oyentes que oíamos de fondo a Pérez Rubalcaba en Zaragoza decir el machista de Cañete. Es que no se ha hablado de otra cosa en esta campaña.
Oye, yo estoy muy enfadado. Vamos, muy enfadado. Porque me parece. No es muy enfadado. A mí, esta campaña me ha decepcionado muchísimo en general.
¿A ti solo?
Creo que a todo el mundo, pero bueno, mucho en general. Pero a mí la hipocresía y el cinismo son cosas que es que no puedo con ellas. Es decir, ¿qué es esto de que hay recortes de izquierdas y recortes de derechas? O sea, que si Valls congela las pensiones es, ¿cómo lo ha llamado? Es justicia social. Sí. Y si el PP no las congela, las sube, ¿eso es un recorte contra los derechos de los pensionistas? ¿De qué estamos hablando?
Luego así piensan que la desafección de los ciudadanos con la política, ¿de dónde te crees que viene, Federico?
Es que es alucinante, o sea, me tiene indignado ese tema. O sea, ha venido aquí a decirnos que lo que él hace es justicia social y que no es lo mismo las reformas de la izquierda que los recortes de la derecha. Sí. Pero si es usted el que está recortando 50.000 millones y la mayor parte va a sanidad y educación,
no,
¿qué me está contando?
No,
es que es la realidad.
Por cierto,
no, ya vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Sí, Fernando, que has constatado en esta campaña que, claro, es una campaña europea y la gente española que ha pisado Europa y que ha tenido importancia en Europa no está en la campaña.
Esto ayer me lo hacía...
Pero los que tienen que explicar Europa, quiero decir, que eso Europa, no está. ¿Para qué sirve?
Ayer me lo hacía ver un notable asistente al meeting socialista en Barcelona, ¿no? Donde conocí a mi amigo Valls, este que está criticando aquí, Federico, por Dios.
Correcto.
Bueno, pues sí, me lo hacía notar y tiene toda razón del mundo. A ver, ¿dónde está Javier Solana, que fue Mister Europa en un momento determinado y secretario general de la OTAN, por cierto? ¿Dónde está Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo? ¿Dónde está el otro?
Almunia.
¿Dónde está...
Marcelino Oreja.
Marcelino Oreja, sí. ¿Dónde está...
No mucho.
Gil Robles. ¿Dónde está...
Almunia, ¿no?
Manolo Marín.
Fundamentalmente Almunia.
Manuel Marín, que fue vicepresidente de la cosa, tú.
Sí.
¿Dónde está Enrique Barón? Bueno, esto me lo hacían notar y esto, claro... tiene que ver también con este, ahora que estamos casi en el cierre de campaña, con esta campaña inane de machistas, que si aborto por un lado, que si la otra dijo que Rivera era feo, que si Jauregui dijo... Bueno, me parece un dislate absoluto todo lo que ha... Este cierre de campaña me ha parecido un dislate absoluto. Uh-huh. Estos señores, que han sido señores, por cierto, que a ninguno se le ha acusado de llevarse un duro a su bolsillo, ni un euro, ni un céntimo, todos estos señores muy dignos, que han hecho un buen papel, hubiesen dado una cierta profundidad a la campaña,
sí,
que no la han dado. Y esto se está notando. Y se está notando la frustración de la gente que asiste a los mítines, e incluso de gente que, ya te digo, que son militantes cualificados. Y tienen toda la razón del mundo. ¿Qué
Federico,
ha pasado? ¿No les han invitado? Pues, ¿sabes? No les han invitado. Así como suena.
A ver, Fernando, te están sonando todos los teléfonos, los que tienes todos los tonos. Como llevas cuatro teléfonos, cada teléfono tiene un tono.
Aprovecho.
Aprovecha ahora que a Fernando le están llamando por teléfono para contar el lío que has organizado en Asturias con
no,
tu información de ayer.
Yo no he organizado ningún lío. Yo no organizo líos. Yo cuento cosas y luego lo que pasa es que, madre mía, tienen repercusión, evidentemente,
sí,
porque este confidencial se escucha mucho en todas partes, en toda España, y ayer se escuchó y mucho en Asturias.
Ya has hablado de tu libro.
No, es verdad, y esta mañana, después de eso, he hablado con la presidenta del PP de Asturias, con Mercedes Fernández, con Serines, me ha explicado qué es lo que ha pasado. Es verdad que ella no tiene mucha... dice que tiene un desconocimiento profundo de las cuestiones digitales y que tanto la cuenta del partido como su cuenta personal de Twitter la llevaba una persona que se puso enferma, que está ingresada en un hospital, ha cogido el relevo otra, que así fue, digamos, entre comillas, la responsable
de un error.
Del error del famoso tuit de Cañete, abogado del Estado, Elena Valenciano, telefonista, y del error de haber bloqueado las dos cuentas, tanto la cuenta personal de Serines como la cuenta del partido, que esta tarde ya estaban abiertas después de que yo haya hablado con ella esta mañana.
Bueno.
Ya estaban abiertas las dos. También me ha dicho que no hay problemas en el PP de Asturias. Yo creo que sí los hay. Porque después de hablar con ella he seguido hablando con más gente y porque mucha queja, por ejemplo, de
los
la
tweets,
forma...
Oye, los tweets que se han recibido son
inequívocos.
Claro, inequívocos. Que
hay problemas.
Claro.
Y hay gente que se queja, por ejemplo, de la manera en que gente que se había ido a Foro y que ha vuelto al Partido Popular se le ha recibido con alfombras rojas y dándole cargos, cargos que no tenía, que se le han negado a gente del propio partido. O sea,
bueno.
¿Qué problemas hay?
Bueno.
Pero bueno, yo he hablado con ella, me ha dado esta explicación y tal cual me la ha dado.
Yo solo diré
yo la pongo, yo
que
la pongo
herencia en recibida por Mercedes Fernández.
Eso también es verdad.
También tiene tela, ¿eh?
Eso también
tiene
es verdad.
Tela.
Eso también es verdad.
Que el encarguito tiene tela, ¿eh?
Ella me lo ha dicho y tiene toda la razón. La herencia es terrorífica, pero bueno,
bueno
que hay problemas.
Seguiremos informando
Asturias,
esos
seguiremos
problemas
hablando
de Asturias. Adiós, Federico Quevedo, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui, y luego te veo por aquí en la tertulia, ¿eh? Que te vaya bien.
Y comentamos, espero, otras cosas además de la campaña, porque están ocurriendo cosas importantísimas.
Sí, claro.
El papel del rey, por ejemplo, ayer
en
Barcelona.
Ahora hablamos. Ya, no te anticipes ya.
No, sí, vale.
Y los príncipes, 10 años.
Bueno,
ya
sí.
Está.
Uy,
adiós.
Y más. Y Indra.
Adiós.
Uy, de Indra.
Bueno. Adiós. Noticias de la cultura de la linterna antes del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con él llegó el escándalo. Una empresa presenta un cuadro como la desconocida primera pintura surrealista de Dalí, pero la fundación del pintor no lo reconoce, Ramón García Peregrini.
Se titula ese cuadro El nacimiento intrauterino y se ha presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes en Madrid como obra salida del pincel de Salvador Dalí tras un estudio exhaustivo de 25 años. La historia de la obra se remonta a los años 80. Un investigador encuentra la pintura en una tienda y la decide comprar por 25.000 pesetas. Empieza entonces la investigación presentada hoy como el primer balbuceo surrealista de Dalí. Nicolás Deschamps, hijo del biógrafo daliniano Robert Deschamps e investigador.
Puede ser considerada como la primera tela surrealista, antes del surrealismo. Para mí es más, porque es el fundamento de su futura metoda paranoia crítica.
Halladas varias pinturas rupestres de gran tamaño en una cueva de Vizcaya.
Son dos bisontes de 1,70 m y una cabeza de caballo de la etapa magdaleniense, la misma de las pinturas de Altamira, descubiertas en una cueva de Lekeitio por dos arqueólogos vascos. Las pinturas podrían tener una antigüedad de 14.000 años.
Sara Varas funde tragedia clásica y flamenco en su nuevo espectáculo.
Se titula Medusa la Guardiana y se estrenará en el Festival Castillo de Peralada el próximo mes de agosto. Sara Varas, la bailaora gaditana, recibirá la medalla de oro del festival y afrontará esta tragedia grecorromana. La escuchamos, Sara Varas.
Muy contenta de estar metida en una obra así. Me hace una ilusión tremenda volver a bailar y volver a dejarme el alma y lo que haga falta. Y la verdad que, no voy a mentir, estoy en un momento creativo total.
La Semana del Cortometraje de Madrid rinde homenaje a Fernando Franco, ganador del último Goya al Mejor Director Novel.
La muestra de cortos madrileña llega a su Ecuador con cortos como Safari, de Gerardo Herrero, que acaba de participar en la Semana de la Crítica de Cannes.
Mañana, 125 aniversario del nacimiento del compositor de la violetera, José Padilla.
Se conmemora con conciertos y con una exposición que se podrá ver en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas.
Spin Doctors, Antonio Orozco, Kepa Junquera son algunos de los artistas ya confirmados para el festival del Monorto que organiza Luz Casal.
La tercera edición de este festival de la Luz tendrá lugar en septiembre en la localidad coruñesa de Boimorto con los auspicios de la Gran Luz Casal. Todo lo que se recaude en ese festival se destinará a la Asociación Española de Enfermedades Neuromusculares.
A ver, Lisboa, ¿qué quieres contar de Lisboa, Ramón?
Pues la música nos lleva hasta allí. Preciosa esta canción portuguesa, María Lisboa, ahora que estamos a 48 horas de la finalísima de la Champions. Suena así de bien en el nuevo álbum de la cantante Maritza, donde hay dúos impagables con José Mercé, Miguel Poveda y Concha Buica.
Enseguida al deporte, con lo de la Champions, Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.